Señoras y señores, en esta intervención final he de hablar algo de lo que pienso que puede ser el futuro de estas investigaciones, de las que he dado tal vez una idea insuficiente a base del material analizado, porque la insuficiencia arranca de una alusión muy rápida a pensamientos antropológicos y a métodos de los que tal vez he hecho una exposición demasiado sucinta. Hemos hablado, hemos hecho referencia a la posición de los antropólogos evolucionistas viejos en relación con estos problemas de la continuidad. Hemos hecho referencia a otras escuelas que no hacían gran caso de estos problemas y, por fin, de algunas que negaban la legitimidad e incluso el interés de una investigación semejante. También he hecho alusión a métodos analíticos como los de las escuelas que realizan estos índices temáticos, estos índices de motivos, y a todo he puesto, como han visto ustedes, ciertas reservas. ¿Por qué? Pues porque en conjunto, precisamente, las interpretaciones llamadas antropológicas me parecen hoy muy insuficientes. Aquí, en España, como en otros países del sur de Europa, tenemos que vivir un poco en dependencia de países en los que, en otra época, se cultivó con más intensidad que en los nuestros la antropología, la etnografía e incluso el folclore como ciencia. Si ustedes cogen el artículo dedicado al folclore de la última edición de la Enciclopedia Británica, pueden darse cuenta de que en este artículo, que es importante, el folclore no es más que una actividad anglo-alemana. Los países latinos no cuentan en su desenvolvimiento y los problemas de los países latinos tampoco son los que sirven para plantear la teoría. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que nos encontramos con una primera deformación del conocimiento general. También con una simplificación de lo que haya podido ser el problema folclórico en sí en Europa, muy distinto en los países protestantes que en los católicos, muy distinto en los países de tradición germánica y en los países de tradición latina, muy distinto por otras muchas razones sociales y económicas. Y de esto puede haber también una especie de tendencia a la simplificación y a la banalización de la que hablaré antes, después. No cabe duda de que la reacción contra el método comparativo antiguo fue justificada. La reacción contra la idea de entroncar al aldeano del siglo XIX o del siglo XX con el hombre prehistórico y con el hombre primitivo también. Pero, sin embargo, hemos de aceptar que en nuestro país y en otros, cuando personas más o menos dedicadas al estudio de la etnografía pretenden la búsqueda de identidades ancestrales más o menos reales, llegan a establecer esta conexión de un modo que hoy incluso tiene fuerza política en países como el País Vasco. Para mucha gente hoy, con ciertas ideas políticas, lo ancestral, lo primigenio, se puede, como si dijéramos, enchufar con lo actual, haciendo caso omiso de los estadios y de los periodos intermedios. Y así se nos hablan de primitivismos reales o supuestos en técnica, en ideas, en lengua, etcétera, etcétera, pero a base de una selección deliberada y a base de no quererse enterar de muchas cosas que son precisamente de lo que voy a hablar yo, de historia, ni más ni menos. Tenemos también que reaccionar contra la idea spengleriana asociada con esta de que el campesino no tiene historia. Y también contra los que niegan interés al estudio de la historia para esclarecer problemas de antropología social. Porque la experiencia nos dice, y no voy a dar nombres por respeto a los que enunciaron estas ideas, que la visión de la historia de algunos llamados antropólogos sociales ha sido una visión corta y mísera. Y se refleja en textos que corren como buenos en nuestro país. ¿Por qué hay esta tendencia a la deformación y a caricaturizar los hechos que no le interesan a uno? ¿Por qué hay esta tendencia a banalizar, que es lo más grave? Personalmente, y ya lo he expuesto en alguna otra ocasión, creo que la banalización en temas de antropología, de etnografía y de folclore se debe a una interpretación errónea de los criterios que podríamos llamar de temporalización y de espacialización. La existencia de lo que se observa es una cosa y el momento de la observación otra. Y muchos antropólogos han confundido las dos cosas y han creído en una especie de principio de funcionalidad sincrónica que es el que da la clave de todo. Esta idea de la sincronía, a mi juicio, es una idea banal. Como lo es también la idea que se ha preconizado para hacer investigaciones de campo, según la cual la unidad humana observable en un pequeño espacio es la unidad básica para la interpretación de los hechos de antropología social y de etnografía en países como Europa, como España o como Italia. Porque está muy bien pensar que la pequeña comunidad vive en un espacio y en un tiempo propio. Pero lo que se observa en la pequeña comunidad es con frecuencia, y la experiencia de los folcloristas viejos lo indicaba, algo de una generalidad enorme en ámbitos culturales muy definidos, como pueden ser el mundo románico o el mundo germánico. Es decir, que confundir lo que se puede observar, con lo que esto hecho en el tiempo y el espacio tiene de general y de amplio, es, por lo menos, de formar un principio de investigación fundamental. Los criterios verdaderos de espacialización y de temporalización en una ciencia como esta se han de extraer de conocimientos generales, no del contacto momentáneo, el de la observación del propio individuo, porque se da el caso muchas veces que cuando el individuo observa y no tiene antecedentes culturales claros, por fe religiosa o por conocimientos históricos, incluso jurídicos, en la pequeña comunidad puede llegar a encontrar una cosa tan poco de pequeña comunidad como es el derecho administrativo, y de hecho pasa en algunas investigaciones de campo modernas. Es decir, no podemos empezar una investigación con conciencia del alcance que pueda tener el hecho de que esté lo que describimos inserto en una comunidad, sea la que sea, sin un profundo conocimiento de la historia de esa comunidad y del país al que pertenece esa comunidad y también de la lengua y de la religión a la que pertenece esa comunidad. Porque el tiempo es la dimensión propia de la historia, de toda la historia, la grande y la pequeña, y el presente está también inmerso en el tiempo. El grado de funcionalidad se mide más en lo que se llama la sociedad tradicional por criterios históricos que por otra razón. E incluso este concepto de tradición que han manejado los folcloristas y que incluso también manejan los antropólogos a veces, que es lo que nos viene de atrás, lo que se trae, tradición, puede ser algo que en historia general tiene mucha importancia, que es una imagen rehecha por la memoria colectiva, por intereses particulares, y todos sabemos que en gran parte lo que se llaman tradiciones piadosas o políticas, en gran parte son falsificaciones históricas, como lo ha puesto de relieve el estudio de muchos aspectos de nuestra religión, la religión vigente en España, o muchos aspectos de nuestra vida política. Así que, en este proceso de investigación histórica, tendremos que preguntarnos cuál es nuestra historia, cuál es nuestro método para aclarar en este mundo de reinterpretación tradicional, de reajustes continuos, de acumulación de cosas que vienen de épocas y de orígenes distintos y que se centran en una sociedad pequeña o en una sociedad determinada en su ámbito geográfico. Desde luego, tenemos que prescindir de muchas ideas acerca de lo que sea la historia que nos dan grandes pensadores. Y voy a recordar dos casos fundamentales para este efecto. En la parte primera del discurso del método, Descartes lleva a cabo una verdadera expulsión de la historia del cuerpo de los conocimientos que forman el espíritu, porque dice, primero, que en la narración histórica, según la concebía un hombre del siglo XVII, se imaginan y se dan como posibles cosas que no son más que fábulas. En segundo lugar, se destierran los hechos considerados bajos, no ilustres, desfigurando así la realidad, magnificándola. Y, en tercer lugar, se considera que las interpretaciones históricas están llenas de inseguridad y de pasión. Pues bien, para nosotros como etnógrafos, como folcloristas, es obvio que en nuestra historia, en la que tenemos que hacer, no hay que desterrar la fábula, el mito, la cosa creada de esta forma poco rigurosa que denunciaba el filósofo, ¿no? Esto lo tenemos que considerar como un elemento del conocimiento de nuestra sociedad. No podemos desterrar ni desterramos los hechos humildes, sino que tenemos que buscar su explicación y su relación con los hechos grandes. Es decir, que no podemos tampoco decir que porque sean humildes no son históricos en el sentido spengleriano. Y tenemos que considerar, por último, que la pasión, la vehemencia, la cantidad de poesía, de odio, de simpatía, que se ponga en este pensamiento que tenemos que analizar y en esta acción que tenemos que describir, son otros tantos elementos de conocimiento, otros tantos órganos de nuestro conocimiento. Tenemos que dejar también a un lado estas historias moralizadoras en las que se habla con disgusto de la calidad de ciertas acciones humanas y se busca la coherencia y acaso también la ejemplaridad en la sabiduría de unos pocos protagonistas de la historia. Nuestra historia no es la del gran teatro del mundo, como decía Kant de la historia en general, en su idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita. No, es la historia del pequeño teatro del mundo y se puede estudiar sin estos principios de moralización filosófica de los filósofos antiguos. No podemos creer que es una historia compuesta de crímenes ni una historia compuesta de rumores. No podemos aceptar una historia con alta retórica en suma. Pero sí podemos pensar que es una historia filosófica en ejemplos, como pensaba que era la historia Dionisio de Halicarnaso siguiendo a Tucídides. ¿Cuáles son estos ejemplos? En las mismas concepciones populares nos hallaremos no solo con recuerdos de mitos antiquísimos, con reinterpretaciones de ritos, con ideas religiosas, mágicas y de otra índole, relacionadas con la creencia, de origen remoto y de origen clásico. En la misma vida popular, y según mi propia experiencia, nos encontramos a veces recuerdos extraños, sorprendentes, de esquemas filosóficos de la antigüedad. Recordemos, por ejemplo, el esquema platónico de la estructura de la sociedad mediterránea, que tiene una dimensión geográfica y una dimensión también cultural y cronológica. Ustedes recuerden que Platón considera que en las montañas mediterráneas, en las alturas, en los extremos del mundo conocido por el griego de su época, vivía o habían vivido gentes arcaicas. La altura era como el signo del primitivismo, de la civilización antigua, el mundo de los cíclopes por un lado, el mundo anómico por otro, el mundo que no tiene todavía reglas y que luego ya hay una especie de parte física también en las mismas laderas de las montañas, que es la ocupada por el campesinado griego, por las gentes del campo, que se consideran como más puras moralmente porque están en un estadio de civilización más antiguo y más sencillo. Y después se encuentra uno con, en este esquema platónico que luego siguen Estrabón y otros muchos o varios autores, no solo filósofos sino geógrafos también, nos encontramos con la ciudad costera, la ciudad de la polis por antonomasia, que es el signo, el símbolo de la civilización, el símbolo de los avances, el símbolo de los conocimientos, el símbolo de todo lo que es la politeia, pero que al mismo tiempo es el símbolo de la corrupción moral. Y esta idea, que probablemente en algún momento ha entrado en la civilización cristiana, pues gravita y ha gravitado todavía incluso en la concepción del mundo de algunos aldeanos del norte de España. En el mismo País Vasco, que parece tan apartado de esta especie de clasicismo al que tenemos que referirnos, nos encontraremos con el esquema de que en la conciencia de los campesinos, en los montes, en las alturas, en las cúspides misteriosas, han vivido unos hombres misteriosos también de época remota, que no tenían las costumbres normales en los cristianos, que eran los gentiles. En la zona rural de las laderas vive el campesino que se considera como el centro moral y el centro como de la armonía social. Y para la ciudad o para el núcleo industrial o el núcleo marítimo de la costa, le asigna también este aire, este aspecto de la corrupción y de el deterioro de la costumbre moral, con adelantos materiales. ¿Cómo puede haber quedado esto, este esquema tan remoto y este esquema tan apasionante en el mismo tiempo, en las conciencias de los hombres del campo? ¿Cómo se ha transmitido esto? Se ha transmitido igual que una leyenda, una conseja de viejas o un cuentecillo, o se ha transmitido a través de el sermonario cristiano. Este es un tema importante que daría mucho que pensar y es un tema también que hay que seguir en otras partes del Mediterráneo, porque el esquema platónico es algo que gravita sobre la conciencia de los pueblos del Mediterráneo permanentemente. Y esto, naturalmente, desde un punto de vista de la teoría del folclore, es tan importante o más como pueda ser una concepción del mundo germánico o del mundo sajón. La filosofía extraída de la localización de los asentamientos podría pensarse que además está unida en este mundo que tenemos que estudiar con más profundidad, a mi juicio, a otros elementos de la filosofía de la historia y del devenir del hombre, en formas que, por un lado, son clásicas, por otro lado, son cristianas, y en conjunto, en estas dos dimensiones, son cultas. Pero este elemento de la filosofía de la historia culta, que podríamos llamar de las sociedades antiguas, nos lo encontramos reflejado también en conceptos populares y en ideas populares. Es decir, que una vez más la historia gravita sobre el pueblo y una vez más nos encontramos la necesidad de afrontar la historicidad de estos hechos etnográficos, folclóricos y, en última instancia, antropológicos. En cualquier caso, en cualquier análisis, nos podremos encontrar personas del campo que tienen una idea clara o una idea más o menos precisa de lo que significa la providencia divina con arreglo al cristianismo. Podemos encontrarnos también personas que tienen la idea de la culpa original como un ingrediente fundamental en la vida y en la conducta humana. Esto, cualquiera que haga investigaciones sobre la mentalidad o la imagen del mundo de los campesinos, se lo encuentra. Si no se investiga, claro, no se encuentra. Y hay otra cosa sobre la que también gravita un pensamiento muy viejo y que no es de origen cristiano, que es una especie de pesimismo básico que se encuentra en las sociedades campesinas, un pesimismo que podría uno comparar con el que se da ya en los poemas de Hesíodo y en las referencias a lo que el hombre rural ha pensado en la antigüedad. Como ven ustedes, la imagen del mundo, esta en la que están insertos los mitos, los ritos, etcétera, tiene, por otro lado, una especie de escenario, de ámbito que es también muy parecido al antiguo. Y aún en una especie de análisis de lo que es la filosofía de la historia, de la vida del hombre en el mundo, podemos encontrarnos una posición de algo que podría llamarse psicologismo, según la cual la meta de la vida humana es el poder y el éxito, cosa que también se da en las sociedades rurales y en personalidades de cierto carácter, y una idea también que en sí no es cristiana y que puede vivir en contradicción con las anteriores, según la cual la fuerza es la clave de la vida. Es decir, que nos encontramos con una serie de problemas relativos a la imagen del mundo del hombre que, como ven ustedes, nada tiene que ver con esta especie de mito de la ahistoricidad del campesino, ni nada tiene que ver con la idea de que el campesino no tiene historia, porque todos estos son elementos que arrancan de una tradición histórica muy concreta y que se dan en tiempos y espacios concretos, no con esta especie de banalización del criterio de una sincronía pequeña o una diacronía medida. No, es algo que no podemos banalizar, algo que tenemos que estudiar en sí mismo y algo que en sí tenemos que estudiar como un tránsito, como una especie de suma de acciones y de contradicciones. Tenemos que llevar a cabo en lo futuro un estudio sistemático no sólo de los motivos temáticos tales como los de las leyendas o los de los ritos, no. Tenemos que estudiar también un estudio sistemático de los tópicos, de los pensamientos enunciados en formas precisas, que no son sólo los del refranero, sino que son otros muchos que no están enunciados de esta forma como expresivamente verbal. Son conceptos que no se pueden estudiar más que a lo largo de muchas conversaciones, de muchas comunicaciones con gentes de distintos tipos, de distintas edades y de distinto sexo. Porque también en este ámbito de lo que tradicionalmente se recibe según el sexo y según incluso la edad, y lo que en un momento dado la edad recoge, que antes no ha recogido, hay mucho que hablar y mucho que decir, y esto no es solo propio de la cultura campesina, sino también de las culturas urbanas y superiores. La recepción del viejo es distinta a la del joven y la de la mujer es distinta a lo de los hombres. Tenemos que ver hoy también, en esta especie de juego de corrientes de orígenes distintos, de fechas remotas, muchas veces contradictorias, ¿qué influjo tienen ideas modernas que de hecho han llegado al campo también? Es decir, que las ideas que se consideran como propias del Renacimiento acá o del siglo XVIII acá, la idea del progreso, la idea de la evolución, otras ideas que se consideran más científicas que estas antiguas, también gravitan hoy en la conciencia de la gente según edades y según intereses. Y de esto, desgraciadamente, no tenemos averiguaciones mayores. Intuimos que existen, podemos aducir casos, pero el estudio sistemático nos falta. ¿Y por qué? Pues a mi juicio falta en parte porque padecemos de un vicio pedagógico que es la especialización prematura. Nos especializamos muy pronto. Vivimos también, y más los jóvenes que los viejos, sometidos a una especie de tiranía de escuela, de cátedra o de grupo, y también a presiones de tipo político unas veces y de tipo mental otras, de suerte que un cientificismo malentendido produce hoy unos extraños puritanismos, unas extrañas pudibundeces con relación al conocimiento histórico. Yo veo, por mi experiencia, que entre los jóvenes, entre muchos jóvenes, existe un verdadero miedo a la idea de concebir una historia como obra de arte, pese a Maquiavelo, pese a Carlyle, pese a Burckhardt. Y creo que el creer que la historia no debe ser una actividad estética y una actividad artística no es un signo de progreso. Se puede ser exacto, se puede ser riguroso, se puede ser concreto y se puede ser artista también. Lo que no se puede es confundir la historia con la contabilidad o con algo por el estilo. La banalización existe pese a que el diccionario de la Academia todavía en 1956 no recogía la palabra. Lo banal no es solo lo común o trivial. Banal es algo que tiene apariencia de serio o importante y producto de un pensar profundo y que, sin embargo, no es este profundo pensar. Banalizar es dar a un tema inquietante, a un tema difícil, a un tema profundo, una solución rápida y vulgar y corriente. Ver los temas por el lado menos difícil y más aceptado. Para mí, como aficionado a la historia, a la etnografía, al folclore, banalizar es negar en la etnografía y el folclore el valor científico de la historia. Negar que la historia no cuente para un antropólogo o un sociólogo porque posee otros métodos es limitarse el campo de investigación y limitar los problemas de las humanidades, porque al fin y al cabo la antropología son humanidades, ni más ni menos. Creer que el espacio y el tiempo se miden en la vida histórica como en cualquier actividad mecánica es también banalizar. Porque contra esto ya nos han advertido muchos pensadores en repetidas épocas y cada cual por su estilo. La concepción del tiempo de Heráclito, de Platón, de Lucrecio, de otros muchos, que discurrían mejor que los que confunden el aparato de medir con la cosa medida, está ahí. Y hoy creo que mi papel es más bien el de excitar una curiosidad perdida que el de otra función alguna. Y antes de terminar, sin embargo, he de pedir perdón tanto a algunos de los jóvenes que me escuchen y también a algunos de los mayores por si les he ofendido en alguna de sus convicciones mayores. He sido un hombre que ha vivido siempre en algo que podría considerarse la resaca intelectual. Y ahora no voy a cambiar. He visto muchas veces llegar las olas a la orilla, pero también las he visto retroceder para volver a avanzar. entre estas olas que llegaban a la orilla y que volvían a retroceder, he visto precisamente tres o cuatro teorías antropológicas en medio siglo de vida. Nada más.